Esto es Despierta con el Sol. Con Hiroshi Takahashi. Al aire. Despierta con el Sol.
El Banco de México, que encabeza Alejandro Díaz de León Carrillo, ajustó sus previsiones para la actividad económica de este año a un intervalo de entre 2 y 2.6%. Era de entre 2 y 3% hasta hace tres meses. Y el de 2019, entre 1.8 y 2.8%, cuando era de entre 2.2 y 3.2%. Esto es reflejo, dijo Díaz de León Carrillo, reflejo de la contracción de la economía en el segundo trimestre de 2018. Respecto a las previsiones de inflación, Díaz de León expuso que estas consideran que los incrementos mayores a los anticipados observados en los precios de los energéticos afectarán la trayectoria de la inflación general en 2019. Dice que se espera que el efecto sea pasajero, pero a final de cuentas afectará las metas establecidas. Al presentar ayer el informe trimestral de abril-junio 2018, adelantó que la inflación general se aproximará durante el resto del año y en 2019 hacia el objetivo de 3%, ubicándose en el primer semestre de 2020 en alrededor de dicho objetivo. Díaz de León Carrillo también apuntó que en congruencia con estos números que está dando estas previsiones, pues el comportamiento esperado de la economía, los pronósticos y todo lo que viene, por ejemplo, en la parte de puestos de trabajo registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social para 2018 y 2019, pues se revisarán a la baja. Mientras él estaba platicando de esto que está pasando con la economía, también les preguntaron los compañeros qué va a pasar con este billete de 2,000 pesos. Él dice que esa decisión no está tomada por la Junta de Gobierno. Dice que más de una decisión y una estrategia ya de ponerlo en circulación, este billete de 2,000 pesos del que muchos han estado hablando, dice que se está contemplando, se está considerando, pero no está autorizado. Hay que recordar que este lunes el Instituto Central puso en circulación un nuevo billete de 500 pesos que en su anverso cuenta con la imagen de Benito Juárez, el cual es el primero de una nueva familia de billetes más difícil, dicen ellos, de falsificar. De acuerdo con información distribuida por el Banxico, la nueva familia comprenderá las denominaciones de 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos. Y la de 2,000 pesos, pues ya lo escuchó usted, están evaluando si se emite dicho billete para satisfacer las necesidades de los usuarios. Muchos preguntan qué va a pasar con la moneda, con el billete de 20 pesos, pues dicen que será retirada gradualmente de la circulación y se sustituirá principalmente por monedas. Esto es Despierta con el Sol. Muy buenos días, ya despierta. Yo soy Hiroshi Takahashi y me acompañan Elena Michel.
Buenos días, Hiroshi.
El Israel López.
Buenos días.
Y Tania Avilés.
Hola, muy buenos días.
Y vamos en este contexto vamos a escuchar cómo amanecieron los mercados en este lluvioso y frío amanecer en la Ciudad de México. Vamos a Cashtag con Tania Avilés.
Cashtag.
La Bolsa Mexicana de Valores registró un alza de 0.33% luego del ajuste de la víspera en línea con los mercados internacionales. En el mercado accionario tenemos que se operó un volumen de 718.792 títulos por un importe de 15.2 millones de pesos, en el cual participaron 58 emisoras, 21 registraron ganancias, 31 perdieron y 6 se mantuvieron sin cambio. El índice de precios y cotizaciones se ubicó en 50.187.48 unidades, esto con un incremento de 163.5 puntos respecto a su nivel previo, y el mercado accionario en México concluyó en línea con los índices de Estados Unidos, que tuvieron ganancias, de los cuales el Dow Jones avanzó 0.23%, el Standard & Poor's subió 0.57% y el Nasdaq lo hizo en 0.99%. Así tenemos que el día de hoy el dólar en el aeropuerto de la Ciudad de México se ubica a la compra en 17.59 y a la venta en 19.04, mientras que en bancos está la compra en 18.43 y a la venta en 19.19, el euro en 21.26 a la compra y en 22.95 a la venta, mientras que la libra se ubica en 23 a la compra y 26.95 a la venta. Ya nada más para concluir, el día de hoy se esperan algunos anuncios importantes en los mercados. En la agenda económica En información en México, la Secretaría de Hacienda tiene programado su informe mensual de finanzas públicas. En Estados Unidos se van a revelar datos del mercado laboral, así como ingreso y gasto personal, y en Europa se van a dar a conocer desempeño de inflación, empleo y desconfianza del consumidor en distintos países.
Pues ya escuchó usted a Tania Avilés, ella nos está comentando cómo amanecemos hoy en los mercados, y a las 7 de la mañana con 5 minutos vamos a escuchar qué pasa con las principales notas de la prensa nacional.
Inteligencia artificial.
El Sol de México, este periódico de la Organización Editorial Mexicana, trae como nota principal que el aeropuerto de Santa Lucía es inviable. No lo dice cualquier experto, es el reporte del MITRE, este reporte que fue entregado el pasado 15 de agosto a las actuales autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a los que serán responsables de esta área en el próximo gobierno. Dice MITRE, esta institución fuera de todo lucro y que está conformada por muchos expertos que principalmente surgen en Estados Unidos y trabajan pues desde el MIT algunos, dice que la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía y su operación simultánea con el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México provocará riesgos en el tráfico aéreo y retrasos en ambas instalaciones. Lo que está diciendo el MITRE es que la seguridad del tráfico aéreo es primordial y no puede verse nunca comprometida bajo ninguna circunstancia. Esta es la nota principal de El Sol de México, una exclusiva de Luis Carriles, en donde presenta detalles y los planos, estos planos y fotos satelitales que fueron entregados el pasado 15 de agosto, como le contamos, a las actuales autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y también a todo el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estará a cargo, pues, a partir del 1 de diciembre, pues de todo esto que será la definición de dónde quedará el nuevo aeropuerto, si será el nuevo aeropuerto como está planeado en el que ya se invirtió, o se hará esta operación simultánea con el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, arreglando esta base militar de Santa Lucía. La Jornada dice Morena, la fuerza legislativa más fuerte desde 1994. Excelsior, Ejército saldrá de las calles en 2024. Están citando al próximo secretario de Seguridad Pública, quien confió en que a mitad de este nuevo sexenio se reducirá la participación de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia. Habla de Durazo. La Razón, Ebrard, sobre Nicaragua y Venezuela habrá respeto a autodeterminación. Milenio, se les van 4,000 millones de pesos a 5 aseguradoras. MetLife, la más afectada por la eliminación de las pólizas de gastos médicos para funcionarios. 24 horas, México no aceptará ningún muro ni lo pagará Marcelo Ebrard. Reforma, dice, sale caro a Infonavit negocio de Murat. Tardan un año en difundir pago a empresa privada que acapara créditos. Indemnizan con 5,000 millones de pesos por contrato lesivo. Está por ahí también la crónica que dice Morena toma control de Cámara y Senado, y el Heraldo dice Morena castiga al PT, le quita los Juanitos.
Sí, en el plano internacional, el New York Times trae hoy en su nota principal que el voto a mitad de periodo, estas que se llaman elecciones a mitad de término, los conflictos raciales serán clave. Casi todos los periódicos en Estados Unidos le dieron su foto a los funerales de John McCain en Arizona. Esto va a durar hasta el domingo. Estos comenzaron en Arizona, pero van a concluir entre sábado y domingo. El Dallas Morning News igual dice la familia de McCain llora. El Wall Street Journal, su cabeza de hecho señala que Canadá y Estados Unidos dicen que las negociaciones comerciales van por buen camino, y también le da su foto a los funerales de McCain. El New York Times, perdón, también toma una nota acerca de el anuncio que hizo ayer Trump de la salida del abogado de la Casa Blanca, McMahon. Este abogado ya había tenido varios problemas con Trump, sobre todo por la presión que hace al fiscal especial para el asunto de Rusia. Le Monde habla de Hulot, la renuncia de su ministro de Ecología, y dice que es un choque político esa renuncia. El País hoy le da sus 8 columnas al presidente de Brasil, dice Temer envía al ejército a la frontera con Venezuela, y algo que ya se había citado en esta mesa, traen un reportaje acerca de que Venezuela se está instalando en un corralito, ¿no?
Elena, estamos viendo también en todos los periódicos nacionales, todos los periódicos mexicanos, comenzando con el Sol de México también, que la izquierda de AMLO domina, es lo que ponen hoy en la portada del Sol de México. Dice que desde ayer los nuevos legisladores gozan de fuero y oficinas. El PRI pasará de controlar el Congreso a ser minoría. Morena tiene la mayoría y desde el 4 de septiembre impulsará las 12 iniciativas prioritarias del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Igual el Universal, pues dice, festeja la aplanadora de Morena en Congreso.
Sí, sin duda es un tema que acaparó, digamos, el foco gráfico de varias portadas de la prensa nacional. Es un tema importante, ya lo comentabas tú, la jornada dice que desde 1994 no se había visto una mayoría de esta naturaleza. Importante, digamos, nada más ahí para tener algún dato, en la Cámara de Diputados Morena por sí solo tendrá 247 diputados, ya con alianza, es decir, con la alianza natural que será con el PES y con el PT, tendrá más del 50% del pleno de la Cámara de Diputados, prácticamente el control, no necesariamente para reformas constitucionales, pero sí para reforma de leyes generales.
Pues sí, prácticamente lo que digan o lo que pidan se les cumplirá.
Sí, y bueno, de hecho el propio Andrés Manuel López Obrador ya comentó que desde el 4 de septiembre va a enviar las primeras iniciativas que tienen que ver con crear la Secretaría de Seguridad Pública y con el tema de la Ley Orgánica para la Fiscalía General de la Nación. Entonces sí es un tema importante, el Congreso, digamos, toda esta mayoría creará todo el tinglado que requiere el presidente electo para echar a andar sus compromisos de campaña.
¿Y qué rescatarías de esta cobertura? Nosotros estamos destacando mucho estas fotos, como decían ayer casi todas las crónicas, y como un lugar común, el regreso a clases, ¿no? Como el primer día de clases de todos estos legisladores. ¿Tú qué destacarías y por qué llevar esta foto, por ejemplo, con Mancera, Monreal, Osorio Chong en la portada, ¿no? Que es prácticamente la que reproducen 32. Todos los diarios hoy en portada.
Sí, sin duda. Bueno, en el Senado siempre tienes una dinámica un poco distinta a la Cámara de Diputados. En el Senado, digamos, se apuesta a que el senador sea alguien que trae una mayor experiencia. Es decir, si tú piensas en Monreal, que ha sido 6 veces por lo menos legislador federal, Osorio Chong, que trae una trayectoria, digamos, en gobernación. O sea, digamos, los partidos ahí mandan a sus perfiles más con una mejor trayectoria, una trayectoria política más sólida, y eso es lo que vemos en esa fotografía. Vemos los perfiles a los que los partidos apostaron y que serían como sus mejores apuestas para coordinar y para negociar. Es un tema de negociación política.
Eso vamos a comentarlo en el siguiente bloque, un poco más acerca de pues estas apariciones y reapariciones también en Senado y diputados, ¿no? De sí, muchos personajes sí, que habían estado perdidos, ¿no? En los últimos meses, desde Napoleón Gómez Urrutia, este líder de los mineros que estaba exiliado en Canadá, hasta algunos personajes que hasta hace poco eran líderes en sus partidos, como Enrique Ochoa, ¿no? Ya les platicaremos y les pondremos un fragmento de lo que nos dijeron ayer en entrevista a su regreso a la vida política nacional.
Sí, y bueno, también tenemos este tema de Jorge Emilio González Martínez, el líder emblemático del Partido Verde, mejor conocido como el Niño Verde, quien ya categóricamente dice, se acabó la luna de miel con el PRI y ahora, otra vez, no es raro, en el Partido Verde, apostando a una alianza con el partido en el poder.
Es una de las notas que destacamos hoy en el Sol de México también. Además de eso, pues estamos con esta parte de la agenda del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Debes saber que los líderes de Estados Unidos y Canadá expresaron ayer por la noche optimismo. Estos negociadores del TLCAN de Canadá que se está uniendo a estas negociaciones, como usted bien sabe, después de este acuerdo que llegaron a anunciar Estados Unidos y México el lunes, este acuerdo bilateral de comercio, pues ahora los canadienses tienen de plazo límite hasta el viernes para alcanzar un pacto con los estadounidenses. Ottawa advierte que todavía se necesita trabajo duro sobre una serie de temas complejos, pero la intención es modernizar el TLCAN de 24 años después de este acuerdo del lunes de los mexicanos. Esto es parte de lo que estamos esperando y de lo que estará dominando la agenda para esté muy al pendiente de lo que anuncie Canadá y Estados Unidos, porque de ello depende de que continúe existiendo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte como lo conocemos y que no se resuma solamente a dos tratados bilaterales o un tratado bilateral entre México y Estados Unidos. Mientras le comento esto, pues están saliendo noticias de Estados Unidos, precisamente del presidente Donald Trump. Está haciendo escándalo y está haciendo parte de la mayoría de los noticiarios y de la mayoría de los portales de Internet en este momento, porque volvió a criticar hoy en la mañana a la cadena CNN. Está acusándola de llevar adelante una cobertura informativa sesgada, afirmando que la red de noticias propiedad de AT&T debería despedir al editor en jefe, Jeff Zucker. Dice, el pequeño Jeff sí ha hecho un trabajo terrible, su nivel de audiencia es malo y AT&T debería despedirlo para salvar credibilidad. Es el mensaje que está escribiendo en este momento Trump en Twitter, mandándole un mensaje a AT&T para que despida a su editor en jefe en la cadena CNN. También, pues no se quedó ahí, está diciendo que NBC manipuló una entrevista que le hicieron en mayo de 2017, después de que el mandatario despidió a James Comey, este director del FBI, y esto lo que está mencionando es que tienen que revisar los controles de calidad de NBC, y está pidiendo la cabeza también de Jeff Zucker, el editor en jefe de CNN. Esto despierta con el sol y son las 7 de la mañana con 16 minutos. When I was a young boy, my mama said to me, there's only one girl in this world for you, and she probably lives in Tahiti. Go the whole wide world, go the whole wide world, just to find her. Maybe she's in the Bahamas, where the Caribbean Sea is blue, weeping in the tropical moonlit night, because nobody's talking about you. I'll go the